Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas empató 1 frente al Rayo Vallecano, una mala primera parte, mejor segundo acto del conjunto Gran Canario, además con 2 disparos al palo, uno de Michael Mesa y otro de Benito Ramírez, y reparto de puntos que deja la Unión Deportiva Las Palmas todavía en la zona media de la tabla clasificatoria. Muchas jugadas con polémica, varios penaltis, o por lo menos se pedía eso por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, el que tuvo a favor el Rayo Vallecano. De todas formas, el míster Pepe Mel no quiere hablar de los árbitros.
Hablar del arbitraje nos distrae, el árbitro hay que dejarle que haga su trabajo, intentaremos ayudarle, hemos intentado ayudarle todo lo que podemos, de hecho él al final del partido nos ha agradecido el comportamiento.
Además en segunda vez se jugaron los 2 partidos para los equipos Gran Canarios, Marbella 0, Las Palmas Atlético 0 y Tamaraceite 0, Atlético Sanluqueño 0. En baloncesto, con prórroga, ganó el Herbalife y Gran Canaria por 3 puntos, 97-94, en un partido muy disputado del conjunto Gran Canario en el Gran Canaria Arena frente al Estudiantes. Este es por Fifisac.
Y creo que se ha llegado a una prórroga justa para 2 partes y en la que, bueno, pues hemos sabido notar más o antes que ellos y poder sacar un partido que se podía haber decidido para cualquiera de los 2 lados.
También en balonmano femenino, triunfo del Rocasa. Además, victoria importante frente al Gijón, 17-25. De cara, sobre todo, ya pensando a la segunda fase de la liga. Así también opina Carlos Herrera.
El primer objetivo era estar en el grupo de arriba y el segundo era intentar sumar los mayores puntos posibles. Y hemos sumado 9.
Por cierto, hoy es 8 de marzo. Escuchen el mensaje que nos deja el Club Balonmano Valsequillo en el Día Internacional de la Mujer.
Este 8 de marzo, en el Club Balonmano Valsequillo, celebramos la deportividad femenina, porque hoy es nuestro día. En nuestro club siempre hemos tenido claro que el deporte no tiene género. Y hoy, más que nunca, queremos recalcar que las mujeres somos unas campeonas.
Mujeres, que nos levantamos día tras día para demostrar lo que valemos en la cancha y en nuestra vida cotidiana.
Las que frente a la desigualdad nos mantenemos firmes y de pie.
Porque somos auténticas.
Somos pasión.
Somos inclusión.
Somos color.
Mujeres que abren un camino para un futuro más justo. Porque estamos hechas de independencia, habilidad, dignidad, dedicación, logros y triunfos.
El deporte nos da más armas para combatir la desigualdad.
Y en voleibol femenino, el Olímpico ya está clasificado para las semifinales por el título de liga. Acabó segundo la fase regular y tendrá que esperar rival de los cuartos de final. Ya está, insistimos, clasificado para las semifinales el conjunto que dirige Pascual Saurín. Y en voleibol masculino, triunfo también del Club Voleibol Guaguas, 3-1 frente al Almoradí. Queda una jornada para acabar la fase en regular. El objetivo lo tiene claro Sergio Miguel Camarero, seguir ganando.
Bueno, todos los partidos son importantes. Hemos ganado otro partido más, estamos al líder. Y muy contento.
2:03 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto y con mucho más hasta las 3. Arrancamos ya los deportes en la cadena COPE. Y la primera parada la tenemos que hacer con el mundo del fútbol, con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Rayo Vallecano del pasado fin de semana. Ya Las Palmas desde hoy, ya además ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva, comienza a preparar el partido del Fernando Torres del próximo fin de semana ante el Fuenlabrada. Pero tenemos que repasar lo sucedido en un partido con 2 partes bien diferentes. En la primera, muy superior el Rayo Vallecano. La segunda parte, se igualaron las fuerzas por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y además tuvo hasta opciones el equipo amarillo de haber logrado la victoria frente a uno de los candidatos, que lo sigue siendo porque está en promoción de ascenso a primera división, como es el Rayo. Vamos a escuchar a Pepe Mel. Resume de esta forma, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, el partido, e insiste en el árbitro, no quiere hablar de los colegiados.
Bueno, como lo de las manos es interpretativo y yo ya soy zorro viejo, no le he hablado de la mano, le he hablado del agarrón que le han hecho a Alex Suárez justo después, porque él estaba preparado para explicarme lo de la mano, pero claro, yo no le he hablado de la mano. Le he hablado del agarrón, que eso sí que no tiene interpretación ninguna. Un agarrón dentro del área es penalti. Mira, lo de los árbitros, yo creo que nosotros no debemos de hablar del arbitraje, nos distrae. El árbitro hay que dejarle que haga su trabajo. Intentaremos ayudarle, hemos intentado ayudarle todo lo que podemos. De hecho, él al final del partido nos ha agradecido el comportamiento y ya está. No, prefiero quedarme con todo lo que todo lo demás, pues lo que tú me has dicho. La primera parte, nosotros ante un equipo que ha ido a presionarnos arriba, porque seguramente en la tele no se notaba, pero había un viento fuerte y lo teníamos en contra, y entonces el Rayo porque ni para eso somos espabilados, seguro que hemos pedido nosotros y hemos pedido en contra el viento.
Pues al final empate a uno entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano, que deja al conjunto Gran Canario, insistimos, en la mitad de la tabla clasificatoria, decimotercero con 36 puntos. Si miramos hacia arriba, ahora mismo a 7 puntos, está bastante lejos la Unión Deportiva de la promoción, y también con tranquilidad respecto al descenso. El cuarto por la zona baja es el Sabadell y tiene 27 puntos actualmente, es decir, con 9 de ventaja el cuadro Gran Canario. 2:06 de la tarde, Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
¿Qué te pareció el partido del fin de semana, el empate 1 contra el Rayo?
Bueno, primera parte donde el Rayo fue superior a Las Palmas, me encantó cómo utiliza alternancia en el juego, juega al pie y cuando no juega al espacio, y Las Palmas no se encontraba. Las Palmas estaba, parecía que era una prolongación del partido de Castellón, ¿no? Sí, pero en la segunda parte el equipo cambió, ya se igualó un poco más, hasta el minuto 60-65 se igualó todo, y a partir del minuto 65 creo que Las Palmas mereció mucho más de, bueno, casi no lo consiguió, que fue el gol. Y en líneas generales creo que el resultado bastante justo, ¿no? Creo que los cambios nos vinieron bien. Efectivamente, el cambio de Coco, de pasarlo lateral, que para mí, viendo que la mejor banda de ellos era la izquierda, con el lateral izquierdo, con creo que era Fran, no me acuerdo el nombre, el ex del Castilla, y Álvaro eran los jugadores más, era la banda más peligrosa de ellos. Bueno, al cambiar a Eric Urbelo por la derecha y meter a Coco de central, creo que ahí las cosas se igualaron un poco más. Y bueno, creo que en líneas generales, creo que el partido, un partido muy igualado en términos generales, ¿no? Pero bueno, creo que el resultado para mí es bastante justo, ¿no?
Hablando, Víctor, en el global de la temporada, viendo los resultados que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, victorias, derrotas, arranca el 2021 bien, después vienen tres derrotas consecutivas, la diferencia de la primera parte frente a la segunda del Rayo Vallecano, esa irregularidad nos hace pensar a día de hoy en los 50 puntos, en la permanencia, no en otra cosa, ¿no?
Sí, a ver, sí, yo lo he dicho muchas veces, a mí me preguntan que si hay que destituir al entrenador, yo lo digo, si el objetivo es mantenerlo, y para mí la temporada que está siendo buena. Creo que bueno, el partido que vimos en Castellón se puede pasar, en el sentido de que puedes perder un partido si tu objetivo es mantenerte, puedes perderlo, no de esa manera, pero bueno, puedes perder contra el Castellón, que va último, vale. Pero si el objetivo es ascender o estar entre los seis primeros, pues está claro que Las Palmas está siendo muy, muy irregular no tiene esa continuidad en el juego, no tiene esa, no sé, los resultados también, gana tres partidos, pierdes tres, entonces es imposible mantener una regularidad si quieres estar arriba. Para mantenerte, pues bueno, creo sinceramente que nos da y de sobra, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, Las Palmas lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos pasó contra el Sporting de Gijón, que íbamos 0-2 perdiendo, hicimos la peor primera parte que ha habido en el estadio de Gran Canaria en mucho tiempo, y luego la segunda parte, pues lo que pasó con el Rayo, los últimos 20 minutos con el Rayo, ¿no? Que fuimos un equipo que fuimos a por ello, teníamos todo por perdido, dábamos todo por perdido y le ganamos al Sporting 3-2. Quiero decirte con esto que incluso en un propio partido, Las Palmas es muy irregular, puede ser una primera parte excelente y luego una segunda parte para los Leones, ¿no? Y eso suele pasar, y eso para mí no es una buena noticia, que se hable de que el equipo tenga esos altibajos en un propio partido, me parece que no es una buena noticia. A partir de ahí, pues bueno, el objetivo se está cumpliendo, que es mantenerse en la segunda división, y creo que lo está haciendo con con esa irregularidad, pero lo está haciendo bien, ¿no? Creo yo. Otra cosa es que queramos pensar en que, Juanfran, que queremos ascender a, o está entre los seis primeros, que yo creo que viéndolo como está la liga, creo que podemos apostar a ello, ¿no?
Claro. Muchos años capitán, Víctor, bueno, prácticamente toda la vida ligado a la Unión Deportiva Las Palmas, ha pasado también a la historia del conjunto amarillo, pero mañana se cumplen 50 años del fallecimiento de una leyenda. No sé si el más grande, vamos a decir, de los más grandes que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, de Juanito Guedes. ¿Te acuerdas algo de él?
Yo no recuerdo. A mí, yo todo lo que recuerdo...
Edad, más o menos, ¿no?
Claro, claro.
No nos acordamos.
Yo lo que recuerdo de Antonio Afonso Moreno, Tonono, Juan Guedes, o de muchos que pasaron esa etapa que ya no está, Mami León, no sé, muchos que ya no están con nosotros, lo que yo recuerdo de ellos es lo que me decía mi padre, lo que me decía el míster en ese entonces, la Germán Débora, me hablaba maravilla de ellos. Tampoco vi jugar a Germán Débora, yo solo lo vi entrenar con él, siendo juvenil y con la rodilla, las dos rodillas hinchadas, y hacía lo que hacía con chavales. Yo decía, pues imagínate lo que este hombre podía haber hecho con 25, 26 años en el Estadio Insular, ¿no? No los vi, ¿no? Pero sí es verdad que la historia de la Unión Deportiva Las Palmas siempre estará ligada a toda esta generación, sobre todo la generación del 70, ¿no? Juanito Guedes, Tonono, Germán, Castellano, Martín, no sé, se me quedan mucho, Trona, todos estos que en los años 70 fueron importantes y pusieron al club prácticamente en reconocida por no solo por España, sino incluso por a nivel mundial. El otro día creo que habló incluso Frank Beckenbauer, hablaba maravillas de Tonono, ¿no? Fueron compañeros, jugaron en contra estando en la selección española. Cuando una figura como Frank Beckenbauer habla de Tonono de esa manera, pues sí, es verdad que es una pena que yo, por mi parte, no pude ver in situ en directo a toda esta gente, ¿no? La historia es que sí, es verdad que con la historia no vamos a ganar partido, es evidente, pero la historia está para conocerla, para que la gente nueva generación la sepa y sepa que por esta Unión Deportiva Las Palmas pasaron grandísimos jugadores que fueron importantes en la Unión Deportiva Las Palmas y fueron importantes en la selección española. Eso es indudable, ¿no?
Sin duda, totalmente de acuerdo. Víctor Afonso, siempre es un placer, un fuerte abrazo.
Un abrazo, y permítame, Juanfe, si tengo 10 segundos, nada, simplemente felicitar a todas las mujeres por el día de... Yo creo que se debería hacer todos los días el Día de la Mujer, pero bueno, el día de hoy, 8 de marzo, felicitarlas, porque la verdad es que sin ellas no habría mundo, vamos a llamarlo así, ¿no? No habría mundo, sinceramente.
Felicitaciones. Me uno a ese mensaje.
A las mujeres, saludos.
Igualmente, gracias, Víctor, hasta luego. 2:13 de la tarde, vámonos hacia la redacción del diario AS. Carlos Moreno Chabanel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Empate a uno frente al Rayo Vallecano, Jäger y Mr. High, ¿no? En la primera parte para olvidar, la segunda bastante mejor.
Sí, muy de acuerdo con el análisis que estaba haciendo Víctor Afonso de la Unión Deportiva. Una primera parte en la que el Rayo apretó muy bien la salida de balón de la Unión Deportiva Las Palmas, en la que prácticamente es eso, el equipo amarillo estaba maniatado, Sergio Ruiz no se encontró nada bien en esos primeros compases, muy nervioso, mala salida de juego, como digo, la defensa muy dubitativa, es un error inicial, quiero recordar, de Eric Curbelo, que pudo costar un gol, muy mal. Las Palmas parecía lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que se estaba comentando, una continuación del partido de Castalia, pero después de ese penalti absurdo por parte de Dale Díez, Las Palmas yo creo que mejoró en la segunda mitad. Creo que también estoy de acuerdo con Pepe Mel en que el arbitraje influye, en que por lo menos la mano se puede no pitar, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo toda esta temporada, tanto en primera como en segunda división, que este tema es interpretativo y cada semana, dependiendo del árbitro, pues unos pitan una cosa y otros pitan otra y nos tienen locos de la cabeza, porque no sabemos qué es lo que se pita y qué es lo que no se pita, como digo, en cada jornada, pero el agarrón a Alex Suárez no me entra en la cabeza que ese penalti no se pite. Pero ya, como digo, después Las Palmas sale muy bien tras el descanso. Michael Mesa tiene la ocasión más clara del partido, que me parece impresionante cómo no logra el gol, y Las Palmas poquito a poco ya empieza a cuajar bien. Ese cambio, como estaba diciendo Víctor, de Coco en el centro de la defensa, y quitar a Le Díez, que con la tarjeta amarilla tenía mucho peligro de poder dejar a Las Palmas con un jugador menos. Y los últimos 20 minutos Las Palmas apretó y se encontró con ese golazo finalmente del cántabro, de Sergio Ruiz. Y lo que pasa es que al final es lo que estaban ustedes comentando, esa irregularidad se plasma en un mismo partido, y es lo que le está ocurriendo a la Unión Deportiva, que empezó muy bien el año, después de 3 derrotas y finalmente lleva 4 puntos de 18 posibles en las últimas jornadas, con lo cual se queda en tierra de nadie una semana más.
Sí, exacto, mirando hacia arriba casi 3 partidos, mirando hacia abajo también 3 partidos, primero los 50, ¿no? Vamos a ir paso a paso y después, si hay tiempo, veremos lo que ocurre, pero efectivamente es que la irregularidad, Carlos, es lo que hace que la Unión Deportiva Las Palmas no pueda ir subiendo peldaños en la tabla.
Sí, que van pasando las jornadas y te da la sensación de que se va escapando una oportunidad, otra semana se va escapando otra, y así sucesivamente. Y por lo tanto, parece, cuando acaban los encuentros, parece que el equipo puede aspirar a algo más, porque hay materia prima, hay jugadores con bastante calidad. También es una buena noticia que Gese haya terminado sus primeros 90 minutos, y vamos a ver cómo se desarrolla los siguientes partidos. Hoy Robert ha vuelto a entrenar con el equipo después de, creo que un mes, ¿no?, alejado de los terrenos de juego. Exacto. Por culpa del COVID, con lo cual también es una gran noticia, como digo, en el frente de ataque. Pero se van escapando las jornadas, el calendario no para, y al final te vas a quedar, parece que nos vamos a quedar con otra temporada de paso, ¿no? Otra temporada de que te vas a quedar en mitad de transición, exacto, no me sale la palabra. Te vas a quedar con una temporada de transición, que bueno, es el objetivo que el club le marcó a Pepe Mel, y en ese sentido nos podemos dar por satisfechos. Pero sí, yo soy de las personas, por lo menos, que intenta ser ambicioso, y yo creo que Pepe Mel también lo es. Es un entrenador que siempre lo ha plasmado, siempre lo ha dicho, pero la realidad te pone en tu sitio. Y evidentemente, cuando tienes tal bagaje defensivo tan malo, un bagaje defensivo tan malo, con 37 goles en contra, creo que Las Palmas es el peor equipo de la categoría en ese sentido, junto con el Cartagena. Así no se puede, evidentemente, mejorar tus cifras y escalar posiciones.
Dos cuestiones para concluir, Carlos. 90 minutos para Gese, ¿qué te pareció el Gran Canario?
A mí me gustó mucho. A mí me gustó, creo, evidentemente. En la segunda mitad ya se le vio que le faltó fuelle, ya no tuvo ese protagonismo que tuvo en la primera parte, pero la ocasión más clara de los amarillos en la primera parte fue la que tuvo él, creo que en torno al minuto 10 de juego. Después tuvo otra en mediada la primera parte, y yo creo que al final Pepe Mel pudo haberlo cambiado, porque ya prácticamente no tuvo, como digo, mucho protagonismo en la segunda parte, pero lo mantuvo en el terreno de juego para darle ese rodaje que evidentemente necesita. Ahora mismo lo que necesita es coger minutos en esas piernas para poder ponerse en forma rápidamente, porque el tiempo, como digo, el calendario no para, y no estamos para ir metiéndole poco a poco, y menos con las bajas que tenía esta jornada Las Palmas. Estaba claro que tenía que ser titular sí o sí, y a mí me gustó su participación, su implicación en el juego, y solo le faltó la guinda del gol, que, como digo, la tuvo nada más empezar el encuentro. Si sigue así, evidentemente, ahora mismo ya, si ya fue titular contra el Rayo Vallecano, si no tiene ninguna lesión, que Dios quiera que no le ocurra nada, está para jugar y ser titular y ser el 9 de la Unión Deportiva Las Palmas.
Totalmente de acuerdo. Y una última cuestión, estamos leyendo en las últimas jornadas a protagonistas, analizar el 50 aniversario que se cumple mañana del fallecimiento de Juan Guedes en el diario AS. Mañana se cumple esos 50 años. Fantástico el trabajo. Hemos visto prácticamente a compañeros, a medios de comunicación, todos los que conocen perfectamente la figura de Juan Guedes, ¿no?
Sí, muchas gracias por el halago. Sí, hemos entrevistado esta semana a jugadores de la época, Pepe Juan Suárez, a Roque Díaz, a Noli, ahora mismo he hablado con tanta gente esta semana, a Drona. Hoy mi compañero, creo, Pablo Checa, va a publicar también una entrevista con el gran Paco Castellano. Jugadores que en esa época, bueno, Paco Castellano sí compartió historia con él, y muchos de otros grandes jugadores eran juveniles, que en esa época pues todavía no llegaban a al primer equipo, pero sí jugaron, llegaron a jugar contra él en esos partidos del aficionado, que era en aquella época, era Las Palmas Atlético, no se le llamaba Las Palmas Atlético, sino el aficionado o el artesano, que era muy común que Las Palmas jugara partidos entre semana contra su filial. Y bueno, y nos comentaban eso, la gran figura que era Guedes, que era un capitán tanto dentro como fuera del terreno de juego y que imponía, ¿no? Eran otros tiempos, evidentemente, donde los jugadores eran señores, era otra época, como digo, no ahora de redes sociales y que parecen que es otra historia, ¿no? Evidentemente. Y le tenían un gran respeto, como digo, y era como un padre para todos ellos, y lo que casi todos nos comentan es que evidentemente su pérdida para el club, tanto la suya como la de Tonono unos años más tarde, fue durísima, porque como digo, en aquella época eran futbolistas que no solo su acción no se quedaba solo en el terreno de juego, sino que tenía una gran importancia dentro de la estructura del mismo, y una de las cosas también que me ha llamado poderosamente la atención es que nos comentan que el sepelio que partió desde la antigua sede de la Unión Deportiva, bueno, que ahora ha tenido que volver el club por las obras que se están produciendo en el Estadio de Gran Canaria, que el sepelio fue algo que no han vivido nunca en la historia de la isla, cómo llevaron el cuerpo de Guedes hasta el cementerio de San Lázaro, que congregó a miles y miles de personas. Es algo que probablemente eso no lo volveremos a ver nunca, ¿no? Con lo cual quiere decir que su figura trascendía mucho más allá de lo futbolístico.
Mañana analizaremos, por supuesto, ese 50 aniversario del fallecimiento de Juan Guedes. Carlos Moreno y Chabanel, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, 2:22 de la tarde, vamos con la noticia de la jornada, kilómetro 13.
Estación kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Si miramos la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, la más reciente, nos encontramos con muy pocas temporadas en Primera División. En concreto, desde el año 2000, la Unión Deportiva Las Palmas ha estado 5 temporadas en la máxima categoría del fútbol español, el resto en Segunda División, en Segunda División B. Pero si miramos hacia atrás, años 60, 70, 80, la vemos siempre, o casi siempre, en la Primera División del fútbol español. Pero ya no solo estando en Primera, sino pugnando por Copa de Feria, lo que actualmente es la Europa League, anteriormente Copa de la UEFA, que también disputó la Unión Deportiva, por ejemplo, eliminando al conjunto del Torino, siendo segundo en el campeonato de Liga por encima del Barça y solo por detrás del Real Madrid, siendo uno de los mejores equipos, por no decir el mejor, que hacía fútbol en toda España, con muchísimos internacionales que daba la Unión Deportiva Las Palmas, con 34 temporadas que ha estado en la Primera División del fútbol español, un histórico, sin duda, la Unión Deportiva de la máxima categoría, y dentro de ello, lógicamente, jugadores que han marcado una etapa, que han marcado una época, que son auténticas leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, como puede ser el caso de Antonio Moreno Tonono o de Juan Guedes. Mañana se cumplen 50 años del fallecimiento de Juan Guedes, un jugador que no solo, insistimos, estuvo en la Unión Deportiva, sino también siendo importante en la selección española. Un grande del fútbol español por su historia, la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Qué tal? Yo era Barbara Streisand, que por ser una celebrity clarita, yo no me voy a saltar el turno de la vacuna, ni mucho menos. Ahora, lo que a mí me haría ilusión es que dentro de poco se puedan poner las vacunas en la gasolinera y cuando me toque, me la pusiera cualquiera de los muchachitos monísimos que hay en las estaciones de servicio, kilómetro 13, mujer. Pásate por la estación del servicio kilómetro 13, que tu tío cochito lo merece.
Las 2:24 de la tarde, pequeña parada y nos metemos ya de lleno en el mundo de la canasta. Mucho que analizar, mucho que escuchar del Herbalife Gran Canaria, de la victoria después de una prórroga frente al Estudiantes.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En COPE estamos donde estás tú.
Quiero dar las gracias para todos los de COPE. Es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, todo hay que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Lerumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también como nosotros en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida que ha irritado al gobierno cubano. Youtuber Romero, ¿qué tal, Youtuber?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2 y 27 de la tarde, se sufrió pero se ganó. Tras una prórroga consiguió la victoria el Herbalife Gran Canaria 97-94 frente al Estudiante. En los últimos minutos del último cuarto iba hasta 14 puntos abajo el equipo de FISA, pero le pudo dar la vuelta al resultado. Vamos a escuchar al técnico del Herbalife Gran Canaria.
La primera parte parecía que ninguno de los dos equipos acababa de coger el ritmo para dominar, sino era un partido bastante igualado. Luego en la segunda parte ellos han sido capaces de, a través de su ritmo, a través de su talento que tiene ahora mismo ofensivo y sobre todo pues a través de su experiencia, han sabido jugar muy bien determinadas situaciones que nos han hecho daño. De repente parecía que el partido estaba perdido, pero ahí es donde ha venido el carácter un poco de mis jugadores. Han sido capaces de sorprender a todos con ese empuje, con esa garra, con alguno anotando más, con otro tirando mejor, con otro reboteando más. Y creo que se ha llegado a una prórroga justa para dos partes y en la que, bueno, pues hemos sabido anotar más o antes que ellos y poder sacar un partido que se podía haber decidido para cualquiera de los dos lados.
Pues lo tiene claro el técnico. Al final se consiguió la victoria. Se pudo también haber perdido este encuentro contra el Estudiante. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Fran, bien, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Aquí va apareciendo el sol, así que contento y disfrutando de un buen fin de semana con muy buen baloncesto.
Sin duda, enseguida también incorporamos a Pepón Artiles a la tertulia. Antes de ir con el ACB y en concreto con el Gran Canaria, Anicet, hace muy poquito, si no me equivoco, estuviste en partido de Afrobasket, de Ventana FIBA. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso?
Estuve en la ventana la segunda ventana de cara a clasificarse para el Afrobasket 2021, ¿vale? También para intentar clasificarse para ir al Mundial, a la Copa del Mundo 2022. En la República Centroafricana, pues han considerado que soy el candidato adecuado para ser el director técnico nacional. Entonces, pues yo responsabilizado y encantado de poder ir y volver a vestirme con la camiseta de la República Centroafricana, ¿no? Desde la responsabilidad de la dirección técnica. Bien. Encantado y muy bien, pues muy bonito, un buen baloncesto y se vio a muchos jugadores también del continente africano que están jugando aquí en el baloncesto español.
Qué bueno, director técnico de la República Centroafricana, a partir de ahora Anicet Labodrama. sobre eso te queríamos hablar o preguntar, porque muchos, Anicet, hablan que el futuro, pero no solo del baloncesto, sino del deporte, puede estar en África, en concreto el baloncesto, y lo estamos viendo con jugadores determinantes. En el caso del Gran Canaria, por ejemplo, actualmente con Diop, ¿eso puede ser cierto, que en África puede estar el futuro del deporte?
Bueno, el continente africano, afortunadamente, pero también desafortunadamente, ha abastecido al mundo entero, ¿no?, con muchos recursos. Ya sabemos que el subsuelo ha abastecido y sigue abasteciendo a muchas industrias, ¿no?, en el mundo entero. y luego en cuanto al talento, eso yo desde que empezó a jugar baloncesto de pequeño en infantiles y cadete, se lleva diciendo desde hace muchos años. Evidentemente hay una larga tradición del baloncesto, sobre todo el baloncesto a nivel escolar en el continente africano desde los años 60 en todos los colegios, pues yo veía y se practicaba y se enseñaba mucho baloncesto. Y luego obviamente con grandes jugadores como pues Hakim Olajuwon, sobre todo Dikembe Mutombo, Serge Ibaka, ahora Joel Embiid, Paul Siakam en la NBA, y luego aquí en España, bueno, para Gran Canaria alguien como Sitafa Sistabané, pues muy importante. Bueno, es un orgullo oír eso, pero también es triste porque hay el talento, hay la tradición, mucha historia, pero lo que es el entorno económico pues no favorece lo que es el deporte de alto nivel en la mayoría de los países, ¿no? Lo hay en como 9-10 países donde sí que hay deporte de alto nivel que favorece el desarrollo del baloncesto, pues para ir mucho más allá, ¿no? Para que se vea mucho más el talento. Es así porque hay mucha tradición, hay muy buenas características físicas, hay, bueno, algunos países que se parecen a los países balcánicos o germánicos o rusos que tienen muy buen tamaño en cuanto a altura, nivel atlético, pero bueno, hace falta muchísimo trabajo, sobre todo a nivel de la estabilidad estructural en los países para que realmente el deporte se pueda considerar una prioridad.
En el caso de Diop en concreto, se está viendo que tiene mucho talento, que todavía tiene mucho margen de mejora, Anicet, pero sin embargo, con minutos, por ejemplo, ante el Estudiantes, demostró que ya es un jugador importante para la ACB.
Bueno, hay una cosa que siempre hemos hablado mucho, ¿no? Contigo, junto con Pepón y tal, la cantera es vital. Para los clubes pequeños no se puede ir, decir, vamos a fichar en algún país de África, en los países del este de Europa, en Sudamérica, etcétera, es muy caro, es muy costoso y es muy difícil, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho la cantera para que cuando te lleguen jóvenes como Khalifa Diop, como Oleg Balcerovsky, pues que se les trabaje bien, que la cantera tenga los mejores entrenadores posibles en cantera, bien remunerados. Para mí eso es muy importante, que haya más baloncesto en los colegios e institutos para que luego, pues si hay entrenadores como los que ha tenido el Gran Canaria, sobre todo ahora Porfirio Fisac, que les dé su oportunidad con la responsabilidad que eso conlleva, que trabajen los chicos, que muestren su ambición y que lo quieren hacer, pero sobre todo que hayan recibido una muy buena formación y posibilidad de competir desde la base en la cantera. Pues Khalifa Diop ha participado también en varios de los torneos continentales en África con los jóvenes, con los creo que junior, por ejemplo, y lo hace bien, ¿no? A mí me gusta, lo hemos hablado muchas veces también, Khalifa, junto con Olegario, como le llaman en la tele y tal, y varios de los chavales del Gran Canaria en cantera, pues hay que solamente trazarle un buen camino con muy buena formación, buena supervisión, ojalá una buena colaboración del Gran Canaria Herbalife con todos los clubes de la isla, para que cada uno de los jóvenes, incluido Khalifa, pues tengan ese camino trazado para que luego con su trabajo, su seriedad y su compromiso, pues vayan haciéndonos feliz y que les veamos con capacidad para afrontar la Liga ACB.
Sin duda. Te vemos en la tele en Málaga con Emilio Guerrero, también en COPE Málaga con Emilio Guerrero, analizando un poquito la ACB. En eso te iba a preguntar ahora, ¿te sorprende algo de la última jornada de lo ocurrido, Anicet, en la competición?
Es interesante la pregunta, Juanfran. No me ha sorprendido porque, bueno, en cuanto a resultados, si es lo que tú preguntas, los resultados son más o menos lo que son, ¿no? Para equipos como el COSU Real Betis, esa urgencia y necesidad de ganar junto con el Bilbao, pues esos más de 80 puntos, pero muy igualado hasta el final, el rendimiento del Gran Canaria Herbalife, el buen partido, pero también yendo a la prórroga del Gran Canaria contra el Movistar, el partido del Obradoiro, por ejemplo, y eso, y luego, pues, bueno, parece que la incorporación también de Pau Gasol. A mí no me ha sorprendido ninguna cosa, porque la ACB está muy, muy, muy competida, tiene un altísimo nivel, y luego todos los clubes, viviendo las circunstancias estas COVID-19, pues quieren asegurarse, pues, el futuro cuando realmente salgamos de la lacra de la pandemia, ¿no? A mí la sorpresa ha sido, pues, bueno, solamente el buen nivel de baloncesto y la competitividad que han mostrado, pues, cada uno de los equipos que han tenido jornada, pues, este fin de semana.
¿Cómo está la liga? Sobre todo para el playoff, vemos que por arriba está el Madrid, el Barça, Baskonia y el Iberostar Tenerife, también el Valencia prácticamente clasificados, pero después está Burgos, Juventud, Manresa, Unicaja, Andorra, Zaragoza, Gran Canaria. Yo creo que está todo por decidir en este tramo final, además de temporada, que se va a poner bonita la liga.
El Gran Canaria del Barça está con 9 victorias y luego el séptimo clasificado tiene 13, ¿no? Que es el Juventud, junto con el Unicaja, que está con 11 victorias. Todo el mundo va a querer estar, por supuesto, entre los 8 para la fase final de la liga. Y eso es lo bonito. Pero a la vez hay un debate que algunos han empezado en las redes sociales y tal, si hay que volver a lo que eran los playoffs o de descenso o de mantenimiento, si eso sería interesante. Yo creo que sería muy, muy interesante y sería un aliciente extra para el baloncesto nuestro, para que no todo el mundo se crea que, por ejemplo, en el caso de los equipos que estén, como el Herbalife Gran Canaria, entre el 13º hasta el 16º y tal, que la liga ya no tiene aliciente, no tiene interés y tal. A mí me gusta ver baloncesto, me gusta ver la competición, que luchen los clubes y eso, y la liga está como está, ¿no? Una pena que los de arriba estén tan lejos, pero es que se lo han merecido. A mí lo que están haciendo, pues, el baloncesto del Real Madrid, del Lenovo Tenerife y el Valencia, el San Pablo Burgos con Joan Peñarroya de entrenador, me parece magnífico. El renacer también del Juventud me parece fantástico. Y luego, pues, el buen baloncesto del Barça, pues, con un nuevo entrenador y ahora la incorporación de Pau Gasol. Mucho aliciente para que sigamos viendo el baloncesto y discutir cómo avanzan y evolucionan los clubes.
Efectivamente. Incorporamos también a la tertulia a Pepón Artiles. Pepón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se ganó al estudiante. ¿De qué manera? Sufriste, me imagino, bastante, ¿no?
Sí, lo tuvimos muy complicado, pero más estoy sufriendo cuando oigo decir que este año, por lo menos, los playoffs estos de descenso yo los he dejado apartados. Este año, ¿vale? Pero el año siguiente ya gana lo que le dé la Real gana todo.
Te veo muy pesimista, Pepón, ¿eh?
Este año que nos quedemos como estamos, porque, sinceramente, volvemos a lo mismo. Es decir, siempre sumamos victorias, lo ideal que es contra equipos que están abajo, pero mirar para arriba yo creo que es muy aventurado, y tirar, abrir puertas o ventanas ya con el sueño de estar arriba, yo creo que es volver otra vez a liar las cosas. Y tenemos un equipo de gente joven que están, y en cualquier momento la irregularidad puede volver, en como se vio contra el partido contra los Estudiantes, ¿no? Vamos a estar tranquilos, seguir sumando para quedarnos en esas aguas templadas, y ya vamos viendo el año que viene cómo va todo.
Es curioso, Anicet, sin dos jugadores importantes, por lo menos en la rotación, el caso de Albesí, sobre todo de Okoye, el equipo ha sacado dos partidos exigentes en Eurocup y también en ACB.
Lo bueno de la verdad Gran Canaria fue, obviamente, el darse cuenta un poco de forma dolorosa, ¿no?, de lo que le faltaba, lo que se tenía que haber hecho y lo que se tuvo que hacer con la salida de algunos jugadores y la entrada, pues, de nuevos jugadores, y estando ausente, pues, jugadores como Albesí, por ejemplo, y Stan Okoye, pues que los demás hayan sabido, pues, elevar su nivel para que en ese partido, aunque se llegó a la prórroga, pues el Everard Gran Canaria, pues, dominó y ganó casi, pues, yo creo que tres de los cuartos, excepto el tercer cuarto, que fue, bueno, muy, 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 muy de bajo rendimiento, pues el jugar así en equipo y que se vean responsabilizados con rendimiento óptimo, pues gente como Eddie Slaughter, pues ya lo sabíamos, y luego los minutos de Javi Beirán, del capitán, y eso me pareció muy, muy, muy importante y muy positivo, ¿no? Sean Kilpatrick también ya se va como asentando con esa capacidad de anotación, y esperemos que en la debilidad que tiene el Real Gran Canaria en cuanto a anotación, comparándolo con el resto de los clubes, de los equipos, y luego sobre todo en tiros libres conseguidos y el rebote o porcentaje de tiro, por ejemplo, de tres, pues hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, fue una muy buena victoria, hay que disfrutarlo porque quedan otros, creo que 11 partidos, 11 jornadas, en el cual hay que dar el do de pecho.
Pepón, al final tenemos el partido del miércoles, el Unic Kazan, definitivo para la Eurocup, última jornada del grupo en el top 16. Partido, si lo decimos siempre, este más de máxima exigencia ante el conjunto ruso. ¿Ganar o quedarnos fuera? Yo no sé cómo es el partido.
La competición europea, al final, yo creo que desgasta, ¿vale? Y a un equipo como el Valladolid le desgasta mucho. Está claro que por parte del club lo ideal es estar ahí para que no sea un fracaso más, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero tampoco pasa nada. Es decir, visto cómo ha ido la competición y el estado de forma que está el equipo, con las bajas, con las limitaciones, con jugadores que están pues un poco más apagados que otros chavales que están dando pues un poquito ese paso adelante. Yo creo que el equipo está ahora mismo en una situación un poco complicada desde el punto de vista de rotaciones. Pero bueno, yo creo que es la estructura que además este club tendrá que tener para un futuro. Es decir, darse cuenta de que aunque estés en una o en dos competiciones, vas a tener que mantener una estructura diferente, ¿no? De 7, 8, 9 fichas, hasta 9 me parece mucho, ¿vale? Importante, ¿vale? De donde te metes en el mercado y el resto vas a tener que ir curando con gente joven que vaya evolucionando. Es que si no le das minutos a la gente joven, aquí en los entrenamientos puedes ser el mejor del mundo y cuando llegan los partidos es donde tienes que ir ganándote el campo tuyo recorrido. Y yo creo que el club tiene que empezar a analizar esa situación y sobre todo porque el tema económico el año que va a ser muy, muy duro. Ya no, en ACB duro, en ligas bajas va a ser muy, muy duro y va a haber muchos equipos que el año que viene, el Led Oro, por ejemplo, van a intentar pescar muchos jugadores que a lo mejor en un momento dado no estaban del todo desarrollados para poder estar en ACB y va a haber muchos clubes que van a tener que pescar por ahí para acotar mucho lo que son las fichas caras.
Para completar lo que acaba de decir Pepón, es fundamental. En cuanto al deporte profesional de alto nivel, hay que optimizar el uso de los recursos que no siempre es boyante, ¿no? Entonces, para optimizar los gastos, el planteamiento que hace Pepón me parece la correcta. 8 fichas, 9 tal vez para realmente ser competitivo, porque la liga es muy exigente hoy en día en cuanto a ACB, se compite en Europa más porque desgasta mucho los viajes ya para Península, desgasta mucho al Gran Canaria Herbalife, pues un planteamiento como la que hace Pepo me parece la adecuada, sobre todo cuando hay tradición y hay buena capacidad de producir buenos entrenadores para que tengamos buenos jugadores desde la cantera y tener siempre 3 jugadores de cantera con potencial y capacidad para que el primer entrenador ACB pueda contar con ellos, ¿no? Por eso, bueno, desde el principio de temporada, con Balcerowski y con Khalifa Diop, pues sabíamos que necesitaba mucho trabajo, buenos minutos de trabajo también de responsabilidad para que vayan creciendo de cara al futuro.
Y te preguntaba, Pepón, que el miércoles tenemos ese partido frente a la Unic Kazan, pero el jueves tenemos otro partido fuera de las canchas. El jueves es el juicio de Foti Kaksikaris, el primero de los dos que tiene el Granca.
Sí, bueno, ya eso ya son cosas que bueno, que realmente son complicadas de saber qué es lo que va a pasar. Está claro que se prevé que alguno de esos dos casos deje un agujero otra vez en las arcas del club. Todo eso viene derivado de una manera de cómo aconteció todo el año pasado, a final de temporada, que se hizo todo a lo loco, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, es como ahora mismo, es decir, pues, quizás más Costelos ahora no está en el mejor momento de forma, vaya fallo haberlo renovado por 2 años y tal. Todo es muy fácil de decir, ¿no? Yo creo que la salida de Verdi después de tanto tiempo, habrá gente que le guste más o menos, gente que compartirá cosas con él o no. Pero bueno, yo que además podría ser muy crítico en algunas cosas con él, tú me conoces, en otras cosas hay que decir las cosas como son. Sí. Yo creo que es una persona que tenía que haber salido del club con un acuerdo, todo bien hecho, de una manera diferente y no vernos ahora en un juicio que en el caso de Verdi creo que hay muchas papeletas de que tengamos algún tipo de problema y en el caso del entrenador vas a depender mucho de cómo se analice lo que eran los playoffs y lo que no eran los playoffs. Y cuando vas a un juzgado, el único que sale ganando ahí son los abogados de las dos partes.
El miércoles, Anicete, o el Unic Kazan, ¿irías a ese partido? Como dice Pepón, la irregularidad del equipo, a lo mejor tienes que basarte en la ACB. ¿Cómo afrontas ese encuentro ante los rusos?
Y yo creo que cualquier competición en el cual se vea involucrado un club y un equipo, en este caso el Herbalife Gran Canaria, hay que ir a ganar, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, quizá no sea una prioridad extrema el ir intentar ganar sí o sí, pero por supuesto hay que ir a ganar. Va a ser un partido muy difícil porque el Unic Kazan es de esos clubes que siempre está intentando mirar constantemente el acceso a arriba, a lo que es la Euroliga, y siempre se intentan construir para eso, para mantenerse ahí, ¿no? Y para el Herbalife, pues es una buena vara de medir, porque bueno, el Herbalife tuvo una buena racha en el mes de diciembre, que luego no fue muy bueno, con muchas rachas de una racha de partidos de derrotas en el mes de enero, y ahora está recuperando lo que es el estilo de juego que seguramente pues quería implantar Porfirio Fisac desde el principio y tener ahora su identidad, ¿no? Entonces este partido es importante, pero sobre todo de cara a afrontar muy bien ese último tramo de la Liga ACB.
Por cierto, Anicet, como director técnico de la República Centroafricana, a lo mejor podrías allanarle un poquito el camino al Gran Canaria. ¿Hay algún jugador que marque diferencias o que veas que tiene futuro allí?
Hay jugadores con talento, pero yo, como lo comenté antes, yo estoy con Pepón. Para mí, Juanfran, hay que ser muy realista, ¿no? En Gran Canaria hay mucha tradición de baloncesto de hace muchos años. Para mí, el jugar en lugares como Tamaraceite, pues yo sé que hay mucha tradición de baloncesto en colegios, en clubes, etcétera. Pues hay que focalizarse ahí, ¿no? Pero evidentemente hay que estar mirando hacia las competiciones como el Afrobasket, porque hay jugadores de mucho talento y que si le identifico temprano, pues el coste sea menor, cosa que el Gran Canaria ha hecho a lo largo de los años, ¿no? Muchos jugadores que ahora están en la élite, Jesse Carroll, entre muchos otros, salen de Gran Canaria y Walter Tavares también y eso, ¿no? Así que, bueno, ahí la estrategia esa, pero hay que empezar primero con cuidar muy bien la cantera para que luego completar con jugadores que vengan de fuera sea pues una buena inversión a buen precio, a buen coste.
Hemos hecho buen scouting, Pepón, eso es cierto, durante toda la historia con jugadores que han marcado la diferencia, que se han hecho un nombre en Gran Canaria, pero tú sigues sobre todo hablando del trabajo con los Gran Canarios, es decir, del trabajo de la propia base que tenemos aquí, ¿no?
Con el Nacional, con el Canario, con el Gran Canario, con el Nacional en general, es decir, vamos a ver, yo tengo claro, es decir, hablamos siempre de los mismos. Fíjate que sabes que vamos a destacar a alguien, Tavares, Carroll, Juanito Los Palotes, americano, hasta no sé qué, es decir, siempre volvemos a la misma tónica, 25 años, Tavares, Carroll, mira, al final son temas que se citan de fuera, americanos, muchos de ellos, jugadores ya hechos, formados, que llegan aquí que no eran jugadores que salían de cantera y no estás apostando por el producto de aquí. Sobre todo, vuelvo y repito, detrás de esto hay una institución canaria que debería prevalecer sobre todo para que se cuide la cantera. Tú no puedes estar todo el día solo pensando, yo he ido a campeonatos de España, ¿eh? Es decir, las cosas hay que decirlas, es decir, yo he ido a campeonatos de España, tanto cadetes, juveniles como juniors, además por suerte, en primeras carnes, ¿vale? Y he visto jugadores que han pasado por aquí que han estado en un club en el que han dado un montón de dinero para ganar o quedar segundos, terceros, cuartos, quintos en un campeonato de España. Esa es la base del conocimiento que tiene la cantera actual de este club. Es lo penoso de todo esto. Es decir, se sueña con ganar, con estar entre los tres primeros, con estar dentro de... No se mira el trabajo de cantera, no se mira el trabajo de cantera. Hay equipos que miran el trabajo de cantera, compensan su deficiencia con jugadores que tienen que venir de fuera, sí o sí, pero no estás todo el día trayendo jugadores para solo estar en ese nivel, ¿vale? Yo no lo veo, no lo veo de esa manera. Es decir, solo sueñas en ganar un campeonato de España, solo quedas por quedar bien, solo quedas por esto, solo quedas por lo otro. Y al final, creo que ese es el error más grande. Ahora mismo el equipo de LED sin tú te pones a mirar al jugador y te encuentras que sin los jugadores que en un principio estaban en el equipo, ¿qué es el equipo de LED? Ahora, un equipo roto por completo, que ya no tienen jugadores interiores que estaban con ellos, donde lo más seguro hay jugadores exteriores que van a tener que estar mucho tiempo con el primer equipo, y no se apuesta por el jugador de casa. Yo hablo de casa nacional y después acompañado. Oye, siempre ha habido buenos jugadores. O sea, haciendo un buen scouting, como dice Anicet, fiándote de la gente que está todos los días viendo a sus jugadores, que se fía de ti. El problema de la cantera es que la cantera se ha convertido en un mercado, como todo lo que es el deporte en general profesional. Se convierte en un mercado. Y cuando tú conviertes la cantera en un mercado, ya no es cantera, es mercadeo. Tú vas a un campeonato de España y hay gradas de agentes solo para ver jugadores y ofrecer jugadores. Hay jugadores que terminan un partido en un campeonato de España y el mismo club le mete a un agente abajo, estoy hablando, en el mismo, antes de ir a cenar, le mete un agente para que le diga, mira, este hombre, para que el año que viene te lleve y ya no sé cuánto. Es un mercadeo. Y cuando eso pasa, que es lo que está pasando en el deporte en general y sobre todo en el baloncesto a nivel nacional, es una barbaridad. Cuando la cantera se convierte en mercadeo, es lo peor que hay para un país.
Pues señores, nos quedamos sin tiempo. Un un lujo, como digo todos los lunes, contar con Anicet Labodrama y con Pepón Artiles. Anicet Labodrama, Pepón Artiles, cuídense mucho, un abrazo a los dos, gracias.
Muchas gracias a los dos, un abrazo.
Cuídate, un abrazo, también, hasta luego.
Igualmente. Qué lujo tener a Anicet Labodrama y también a Pepón Artiles analizando la actualidad del mundo del básquet, en concreto del Gran Canaria, pero en general, cómo está el básquet también a nivel internacional. 9 minutos para las 3 de la tarde, vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero. Se ganó 3-1 frente al Almoradí y el equipo sigue líder. Este es el técnico Gran Canario.
Bueno, todos los partidos son importantes, hemos ganado otro partido más, estamos líderes y muy contentos, porque todo lo que se ha ganado pues es importante, todos los equipos juegan y nosotros tenemos que estar muy atentos. Muy bien, han jugado y lo han dado todo y está muy bien, nos han ayudado muchísimo, son jugadores de primera línea también y muy contentos con ellos. El equipo del otro día también perdimos con Lugo aquí un primer set y todo el mundo juega. El mundo juega y muy contento con todos los jugadores. Sí, ahí vamos a luchar ahí, vamos a pelearlo y a seguir, porque todavía queda el último partido de temporada y después nos toca el playoff, que va a ser complicado y difícil.
Pues sí, le queda al Melilla para acabar lo que es la fase regular. Si gana, acabará como primero la fase regular de la actual temporada, con lo cual tendrá el factor cancha a favor el Club Voleibol Guagua. Ya ganó el título de la Copa del Rey, es uno de los firmes candidatos, no vamos a decir el máximo, pero uno de los candidatos a llevarse también el título liguero en esta campaña al cuadro que dirige Sergio Miguel Camarero. En voleibol femenino acabó la liga regular, con el Club Voleibol Olímpico segundo, con lo cual al acabar en esa posición evita el partido de cuartos y ya está clasificado el cuadro de Pascual Saurín para las semifinales de la actual temporada, la Liga Iberdrola, voleibol femenino en la campaña 2020-2021. Y muy pendientes del balonmano femenino también, porque ya conocemos que la Copa de la Reina, la sede va a ser Gran Canaria, en concreto Telde. Del 21 al 23 de mayo, este municipio, en Telde, se va a disputar la fase final de la Copa de la Reina, que lógicamente ahí estará luchando por el título el equipo de Carlos Herrera, el Rocasa Gran Canaria. 7 minutos, algo menos, que ahora están para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, les contamos más noticias a modo flash de la jornada de hoy en el mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Apertura de los nuevos locales de servicios sociales en Ciudad Alta, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 10 de marzo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Por cierto, lamentable incidente en el partido entre la Ibarra y el Isora de categoría juvenil, disputado en Tenerife. Al finalizar el partido, algunos espectadores invadieron el campo y se produjo una agresión a un jugador de Isora, de Cristian, un jugador juvenil de 16 años que sufre una doble fractura de mandíbula. Mañana lo vamos a analizar todo con Javier Luis, José Ramón Navarro y José Miguel Álamo. También mañana, lógicamente, hablaremos del 50 aniversario del fallecimiento de Juan Guedes. Pero ahora, 2:55 de la tarde, vamos con más noticias de la jornada de hoy. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos el flash informativo de hoy, lunes 8 de marzo, hablando como siempre de la jornada NBA, la cual no se ha jugado en todo el fin de semana por la celebración del All-Star Game. Anoche tuvieron lugar los 3 concursos individuales, además del partido de las estrellas. En el concurso de habilidades, el primero de la noche, Domantas Sabonis, hijo del mítico Arvidas, se hizo con el título al imponerse a Nikola Vucevic en la final. En los triples vivimos la exhibición y victoria de Stephen Curry, que en la primera ronda consiguió 31 puntos, superando el récord histórico del concurso en manos de Devin Booker hasta anoche. En el concurso de mates vimos ganar a Anferni Simons la final contra Obi Topin, con un mate en el que casi consigue besar el aro. Ya en el partido que enfrentó al Team LeBron contra el Team Durant, aunque este fue ausente por lesión, ganó el equipo de la estrella de los Lakers. 170-150 fue el resultado final de un partido marcado, al igual que el año pasado, por la figura de Kobe Bryant y por las jugadas estelares que dejaron los mejores jugadores de la mejor liga del mundo. Quedó MVP Giannis Antetokounmpo tras anotar 41 puntos y no fallar ni un solo tiro a los 16 que intentó. Nuevo récord en esta cita. En bádminton, Carolina Marín se lleva el Abierto de Suiza al imponerse en la final a la hindú Pusarla Sindhu, contra quien ganó en su momento el oro olímpico de Río 2016. La española ha vuelto genial tras una complicada lesión de rotura del ligamento cruzado el año pasado. En 2021 ha ganado ya 3 torneos. En tenis, el fin de semana nos dejó las derrotas de Garbiñe Muguruza en la final de Doha contra la checa Petra Kvitova y de los españoles que participaron en el Open de Buenos Aires. Tanto Pablo Andújar como Jaume Munar cayeron en cuartos del torneo argentino y Albert Ramos hizo lo propio en semifinales. El ganador del Open fue finalmente el argentino Diego Schwartzman, verdugo de Munar en los cuartos. También se conoció el fin de semana que Rafa Nadal cederá el segundo lugar del ranking ATP al ruso Daniil Medvedev por una recalificación de torneos hecha por la competición. Ya para terminar, en balonmano, el Barça consigue su octava Copa del Rey consecutiva en un partido donde se impuso claramente a la de Mar por 35-27.
Efectivamente, muchísimas gracias Dano, el Barça campeón de la Copa del Rey de balonmano. Hoy tenemos fútbol porque no ha concluido todavía la jornada en la segunda división del fútbol español, la jornada 28 de la actual temporada, porque en nada, a las 6 de la tarde arranca el partido Alcorcón Mirandés y hoy a partir de las 8 de la noche se juega el encuentro entre el Lugo y el Fuenlabrada. El equipo madrileño es el siguiente rival de la Unión Deportiva Las Palmas en el campo Fernando Torres el próximo fin de semana, por cierto. La Unión Deportiva tuvo entrenamiento hoy, no va a descansar prácticamente en toda la semana antes de ese partido frente al Fuenlabrada y sigue preparando la Unión Deportiva Las Palmas distintos actos. Ya ha presentado la web del 50 aniversario del fallecimiento de una de las leyendas de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los jugadores más grandes que ha tenido ya no solo la Unión Deportiva, sino el fútbol español, como es el caso de Juan Guedes. Mañana lo vamos a analizar y vamos a hablar de la figura, lógicamente, de Juan Guedes, lo que fue para la Unión Deportiva Las Palmas y también para la selección española en la etapa dorada de la Unión Deportiva con su campeonato de liga, posteriormente finalista de Copa del Rey, jugando Copa de Feria, también posteriormente Copa de la UEFA, 34 temporadas en Primera División, uno de los grandes sin duda, que no está pasando por su mejor momento deportivamente hablando, pero que sigue siendo uno de los grandes históricamente del fútbol español. Algo más de 2 minutos, que ahora está para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para hablar de toda la competición, que hay muchísimas que tendremos el transcurso de esta semana. Por ejemplo, insistimos que hoy hay compromisos todavía en primera y en segunda división para completar la jornada. El miércoles, encuentros también de competición europea y en concreto para el Herbalife Gran Canaria, partido de la Eurocup. Bueno, en definitiva, mucho que analizar también en los próximos días aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica y maravillosa tarde de lunes. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao.